La puerta de hierro de Nightshade Estate se cerró con un sonido similar al de la tapa de un ataúd, y el eco se tragó el último rastro de las ruedas del carruaje de su padre. Ivan permaneció sola en el vestíbulo de entrada, con los dedos enredados en la áspera tela de su vestido de novia, un traje de mañana alterado apresuradamente y teñido de un crema descolorido. A los 18 años, se había convertido en aquello de lo que las lavanderas del pueblo susurraban con tonos compasivos. Vendió a su propia hija, había murmurado la señora Henwick en el mercado, sin molestarse en bajar la voz, a ese duque lisiado que se pudre en su tumba de casa. Bartholomew Grimm, añadió otra mujer, persignándose, tiene 72 años si es que tiene un día. Dicen que ya ha enterrado a tres esposas en ese jardín. La chica no durará el invierno. La garganta de Isa se había apretado entonces, pero mantuvo la barbilla alta como le había enseñado su madre antes de que la fiebre se la llevara. Su padre arrastraba los pies a su lado ahora. No, ahora no. Él se había ido. Ella estaba sola. Lady Agatha había arrastrado a su sobrina al altar. Silas Vance simplemente había vendido a su hija y huido con el oro aún caliente en su bolsillo. El anciano mayordomo se aclaró la garganta, con la voz quebrándose como pergamino viejo. Su excelencia la recibirá en el ala oeste. El puñado de testigos, el personal esquelético de Nightshade, con rostros tallados en piedra y sombra, retrocedieron del centro del vestíbulo. A través de la penumbra del pasillo más allá, Isa lo oyó, el rítmico chirrido y arrastre de ruedas acercándose. El duque de Nightshade venía a reclamar lo que había comprado. Mi hermosa familia, antes de sumergirnos en esta historia, por favor denle a me gusta, compartan, suscríbanse y díganme desde dónde nos ven. El estudio olía a cuero viejo y pecados más viejos. Isa estaba tres pasos detrás de su padre, con las manos entrelazadas tan fuertemente que sus uñas se clavaban en sus palmas. Había aprendido en los 6 meses transcurridos desde la muerte de su madre a hacerse pequeña, a respirar superficialmente, a convertirse en una sombra que los acreedores de su padre pudieran pasar por alto cuando venían llamando a la puerta. Pero hoy no habría descuidos. Los términos son aceptables. La voz que surgió del sillón de respaldo alto frente a la chimenea no era el estertor de muerte que ella esperaba. Era baja, pausada, texturizada como el terciopelo desgastado en algunos puntos, casi gentil. La mano de Silas Vance temblaba mientras alisaba el contrato sobre el escritorio de caoba. Más que aceptable, excelencia, más de lo que merezco. Considerablemente más de lo que merece, coincidió la voz, e Isa detectó algo afilado bajo la gentileza ahora. Pero no estamos aquí para negociar su valor, señor Vance. Estamos aquí para discutir el futuro de su hija. ¿Futuro? La palabra quedó suspendida en el aire como una broma amarga. Isa había dejado de soñar con futuros la noche que encontró a su padre llorando en la cocina, rodeado de libros contables marcados en rojo, por avisos sellados con la palabra embargo. Había dejado de soñar por completo cuando él le dijo, con la voz espesa por la ginebra y la vergüenza, que había encontrado una solución, un comprador. Isa. La voz de su padre se quebró al pronunciar su nombre. «Ven aquí, niña». Ella avanzó sobre piernas que se sentían talladas en madera. La luz del fuego pintaba todo en tonos ámbar y sombra. Las pesadas cortinas, las torres de libros encuadernados en cuero, la bandeja de plata con una licorera de cristal y dos copas, una vacía, otra medio llena de algo oscuro como la sangre. Y al lado de la bandeja, una bolsa de cuero con los costados abultados por el peso de las monedas. La silla giró. Más tarde, Isa recordaría este momento en fragmentos. El chirrido de la madera sobre la piedra, la toma de aliento de su padre, la forma en que su propio corazón parecía detenerse entre latidos. El duque de Nightshade no era el monstruo que ella había conjurado en sus noches de insomnio, era algo peor, era humano, terrible, y desoladoramente humano. Su rostro era demacrado, la piel estirada como papel sobre huesos elegantes que podrían haber sido hermosos hace medio siglo. Sus ojos profundamente hundidos bajo cejas plateadas, eran del color de los mares de invierno, grises e insondables, y de un cansancio indecible. Vestía de negro riguroso, desde su cuello alto hasta los guantes que cubrían sus manos, incluso en interiores, incluso ante el fuego, y esas manos enguantadas descansaban sobre los brazos de una silla dotada de ruedas. Señorita Vance no sonrió, ni ofreció cortesías. Su padre ha explicado sus circunstancias. Deseo escucharlas de usted. Silas emitió un sonido estrangulado. Excelencia, seguramente no es necesario. Estoy comprando una novia, señor Vance, no un caballo. La mirada del duque nunca abandonó el rostro de Isa. Ella hablará por sí misma, o esta conversación termina ahora. El silencio se prolongó. Isa sintió la desesperación de su padre irradiando a su lado como el calor de una estufa. Sintió el peso de las deudas impagas, el carnicero que ya no daría crédito, el propietario que había prometido el desalojo para finales de mes. Pensó en la tumba de su madre, en cómo su padre no había podido pagar una lápida, en cómo Isa había plantado rosas silvestres allí en su lugar, y cómo incluso esas estaban muriendo ahora. «Estamos en la indigencia», dijo en voz baja. «Mi padre debe más de lo que puede pagar en tres vidas. Los acreedores se lo llevarán todo, la casa, los muebles, la ropa que llevamos puesta. No tengo perspectivas, ni dote, ni educación apta para el empleo. En tres semanas estaremos en la calle». Miró fijamente a esos ojos grises invernales. «Usted ya sabe esto, Excelencia. No estaría aquí si no lo supiera». Algo parpadeó en la expresión del duque. No exactamente aprobación, sino quizás reconocimiento. ¿Y si le ofrezco una alternativa? Matrimonio con un ermitaño lisiado 40 años mayor que usted. Aislamiento en una finca que la sociedad llama maldita. Un lecho nupcial que bien puede convertirse en lecho de muerte antes de que acabe el año. Su voz permaneció uniforme, clínica. ¿Aceptaría estos términos? «Acepto que no tengo términos que negociar», respondió Isa. «Solo una elección entre la ruina segura y una misericordia incierta». «No habrá misericordia en Nightshade», dijo el duque suavemente. «Solo la que usted misma construya». Buscó algo en el escritorio, una bolsa más pequeña, esta de seda negra. «Su padre y yo hemos acordado un precio de novia de 200 libras, suficiente para saldar sus deudas y proporcionarle una seguridad modesta. La ceremonia tendrá lugar en tres días en la capilla de mi finca. No podrá traer nada de esta casa excepto lo que quepa en un baúl». Hizo una pausa. «¿Entiende lo que está aceptando, señorita Vance?» «Entiendo que me están vendiendo», dijo Isa, y se sorprendió por la firmeza de su voz. «Entiendo que mi valor ha sido calculado en libras esterlinas. Entiendo que dentro de tres días ya no seré dueña de mí misma». El duque extendió su mano, esquelética bajo el cuero negro, con dedos largos y precisos. «Entonces sellemos esta transacción». Isa miró a su padre. Él no quiso sostenerle la mirada. Tenía la vista fija en la abultada bolsa sobre el escritorio, en la salvación comprada con la vida de su hija. Lo vio tal como era entonces, tal vez por primera vez, no como un villano, sino como un hombre débil ahogándose en sus propios fracasos, aferrándose al único salvavidas que le habían lanzado. Puso su mano en la del duque. Su agarre era frío a través del guante, gentil a pesar de los huesos prominentes. Sostuvo su mano durante precisamente tres segundos, como si midiera su peso, su valor. Luego la soltó y alcanzó la bolsa de monedas. El sonido de esta golpeando la mesa ante su padre fue el sonido de una puerta cerrándose de golpe, final e irrevocable. «Tres días, señor Vance», dijo el duque. «No llegue tarde a la boda de su hija». Las manos de su padre se cerraron alrededor de la bolsa como una oración respondida. No miró a Isa mientras huía. Ella permaneció sola ante el hombre que la había comprado y esperó a que comenzara su nueva vida. La boda había sido un asunto breve y frío. Sin invitados, sin música, solo el anciano capellán de la finca murmurando durante la ceremonia en una capilla que olía a moho y a velas extinguidas. El anillo que el duque deslizó en el dedo de Isa era demasiado grande. Tuvo que cerrar la mano en un puño para evitar que se cayera. Él no la había besado, ni siquiera la había tocado más allá del necesario apretón de manos durante los votos. Ahora estaba de pie en lo que el ama de llaves, una mujer severa llamada señora Ward, había llamado los aposentos de la duquesa. Aunque el título pesaba sobre los hombros de Isa como un abrigo hecho para otra persona, alguien mayor, alguien muerto. La habitación era vasta y fría, a pesar del fuego que luchaba en la chimenea. La cama con dosel dominaba el espacio, con cortinas de un granate profundo que parecía negro a la luz de las velas. El papel tapiz alguna vez había sido crema, con dibujos de rosas, pero el tiempo lo había amarilleado hasta el color de dientes viejos. Todo estaba limpio. La señora Quart dirigía la casa con eficiencia marcial, pero la limpieza no podía ocultar el peso de los años, la sensación de que esa habitación había presenciado cosas que era mejor no recordar. Isa había despedido al ama de llaves una hora antes, incapaz de soportar el silencio compasivo de la mujer mientras preparaba un camisón blanco, virginal, obsceno en sus implicaciones. No se lo había puesto. En su lugar, permaneció totalmente vestida junto a la ventana, viendo salir la luna sobre los jardines salvajes, tratando de calcular cuántas horas faltaban para el amanecer para poder fingir que esta noche había pasado sin incidentes. El sonido llegó suavemente al principio. Ese rítmico chirrido y arrastre que había oído en el vestíbulo 3 días atrás, acercándose, haciéndose más fuerte. El aliento de Isa se detuvo. Sus manos encontraron el marco de la ventana, aferrándose como si pudiera salir trepando, huir por los terrenos con su vestido de novia, correr hasta... ¿Hasta qué? Hasta que los acreedores la encontraran. Hasta que llegara el invierno y se congelara en alguna zanja, había hecho su elección, había puesto su mano en la de él y aceptado la moneda que la compró. El chirrido se detuvo frente a su puerta. Ella se giró, con la espalda presionada contra el cristal frío, y esperó. El golpe fue silencioso, casi de disculpa. «Puede entrar», dijo, y odió lo pequeña que sonaba su voz en la cavernosa habitación. La puerta se abrió lentamente, empujada por una mano enguantada. El duque maniobró su silla con eficiencia practicada. Luego cerró la puerta tras de sí con un suave clic que pareció sellarlos juntos en la parpadeante luz de las velas. No se había cambiado su ropa de boda, el mismo negro riguroso, el mismo cuello alto, pero se había quitado la chaqueta y en mangas de camisa parecía aún más frágil, con la tela colgando suelta sobre hombros que alguna vez habían sido más anchos. Posicionó su silla cerca del fuego, sin acercarse a ella, manteniendo una distancia cuidadosa. «No se cambió», observó. «Usted tampoco», replicó Isa, y luego se mordió la lengua. «¿Había sido insolente? ¿La castigaría por ello?» Pero el duque solo inclinó la cabeza ligeramente, reconociendo el punto. «Supongo que ambos somos reacios a interpretar nuestros papeles asignados esta noche». El silencio se prolongó. Isa podía oír el chisporroteo del fuego, el viento probando las ventanas, la antigua casa asentándose a su alrededor como una criatura moribunda que encuentra una posición más cómoda. Su corazón martilleaba contra sus costillas. «No la tocaré», dijo finalmente el duque con voz tranquila, pragmática, «ni esta noche, ni nunca, si esa es su preferencia». Isa parpadeó. «Yo... no entiendo. No la compré por las razones que imagina, señorita Vance. Señora Grimm, debería decir». Entrelazó los dedos ante sí, y la luz del fuego se reflejó en el cuero negro. «Aunque confieso que la verdad no es mucho más agradable». «¿Entonces por qué?» La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. «¿Por qué comprar una novia si no tiene intención de...» No pudo terminar la frase. El duque guardó silencio durante un largo momento, con la mirada fija en el fuego. Cuando habló, su voz transmitía un cansancio que parecía provenir de un lugar más profundo que el simple agotamiento físico. «Porque me estoy muriendo, señora Grimm. No rápido. Me queda quizás un año si la fortuna me favorece, y descubro que no deseo morir solo. rodeado únicamente de sirvientes pagados para llorarme y parientes esperando heredar. Giró un poco su silla para mirarla. Necesitaba a alguien que estuviera presente no por deber o codicia, sino por necesidad. Alguien que tuviera tanto que ganar con mi supervivencia como yo. «No entiendo», dijo Isa, aunque su mente trabajaba rápido. «¿Cómo me beneficio yo de su supervivencia? Una vez que muera, ¿no pasará su patrimonio a sus herederos? ¿No seré expulsada?» Una pregunta inteligente. Algo que podría haber sido aprobación cruzó sus rasgos demacrados. En circunstancias normales, sí, se concedería una porción de viudez, pero el grueso de la herencia pasaría a mi sobrino, Cornelius, un hombre de apuestas como su padre, un hombre que vería esta casa desmantelada y vendida en un año para pagar sus deudas. Hizo una pausa. Pero las circunstancias no son normales. Tengo la intención de reescribir mi testamento, dejándole la totalidad de Nightshade a usted. Tomará tiempo. Los trámites legales son complejos y mis herederos actuales impugnarán cada palabra, pero se puede hacer. Las piernas de Isa se sintieron repentinamente inestables. Tanteó el asiento de la ventana detrás de ella y se sentó bruscamente. ¿Le dejaría todo a una extraña, a una chica que conoce desde hace 3 días? ¿Se lo dejaría a alguien que no tiene motivos para desearme la muerte? Alguien que, de hecho, se beneficia más manteniéndome vivo el mayor tiempo posible. Los ojos grises invernales del duque se encontraron con los de ella. Usted es lo único en esta casa que no está a la venta, señora Grimm, ni para mis herederos, ni para mis acreedores, ni para nadie. Es la única persona cuyos intereses coinciden con los míos. Giró su silla hacia la puerta, preparándose para marcharse. Espere. Isa se levantó del asiento. Si esto es cierto, si realmente piensa dejarme Nightshade, ¿por qué decírmelo ahora? ¿Por qué no mantenerme ignorante, sumisa? El duque hizo una pausa, con la mano en la rueda de su silla. Porque estoy comprando su cooperación, no su afecto. Porque necesito que comprenda que su mejor oportunidad de supervivencia reside en mantenerme vivo. Y porque... vaciló. Y por primera vez ella oyó algo vibrar bajo su tono pausado. Porque estoy cansado de mentiras. Esta casa se ha construido sobre ellas y quisiera tener al menos una cosa honesta en ella antes de morir. Se dirigió a la puerta, la abrió y se detuvo en el umbral. Duerma bien, señora Grimm. Mañana empezaremos el trabajo de mantenerme vivo. Luego se fue, y el sonido de sus ruedas se desvaneció por el pasillo, dejando a Isa sola en los aposentos de la duquesa, con un anillo demasiado grande para su dedo y un futuro que no alcanzaba a comprender. Isa aprendió los ritmos de Nightshade en la semana que siguió a su boda. La casa despertaba con los pasos de la señora guarda al amanecer, con las llaves del ama de llaves tintineando como grilletes, mientras recorría los pasillos, abriendo cortinas y atizando fuegos. El desayuno se servía a las 8 en el pequeño comedor, nunca en el gran salón, que el duque decía que se mantenía cerrado para ahorrar en gastos de calefacción. Té a las 4, cena a las 7, tomada en silencio o casi en silencio. El duque ofrecía ocasionalmente observaciones sobre las cuentas de la finca o el clima, e Isa respondía con cuidadosos monosílabos. Existía en un extraño limbo, no del todo esposa, no del todo sirvienta, no del todo invitada. El personal la trataba con cautelosa deferencia, inseguro de su autoridad. El duque la trataba con distante cortesía, como se trataría a un socio de negocios cuya compañía uno ni busca ni evita. Y todas las noches, a las 9, la señora Ward traía al duque su medicina. Isa presenció el ritual por primera vez en su tercera noche en Nightshade. Había estado en la biblioteca, ya su habitación favorita de la casa, con sus estantes del suelo al techo y sillones de cuero gastados por el uso, cuando la señora Ward entró con una bandeja de plata. Sobre ella había un pequeño vaso de cristal lleno de un líquido color ámbar, y al lado una sola galleta. El duque había estado leyendo, con su silla colocada cerca de la lámpara. Dejó su libro con un suspiro que sugería que esta era una interrupción familiar. «¿Ya son las 9?», preguntó. La puntualidad es hermana de la santidad, excelencia, replicó la señora Ward con un tono que no admitía discusión. Dejó la bandeja en la mesa a su lado. El doctor Whitmore insiste en la regularidad. El doctor Whitmore insiste en muchas cosas, pero... El duque tomó el vaso con aire resignado, lo levantó brevemente como en un brindis amargo para nadie, y se lo bebió de tres tragos rápidos. Su rostro se contorsionó ligeramente. El sabor era claramente desagradable antes de volver a su habitual compostura demacrada. La señora Ward esperó, observándolo con la intensidad de un carcelero que se asegura de que un prisionero haya tragado su dosis. Solo cuando el vaso estuvo vacío asintió, recogió la bandeja y se retiró. «Tónico», dijo el duque, notando la mirada de Isa, «para el corazón, o eso me dicen». Retomó su libro, pero Isa notó que sus manos temblaban ligeramente al pasar la página. Antes estaban firmes. No dijo nada. No era su lugar comentar sobre la salud de su marido, este hombre que era un extraño unido a ella por ley y necesidad, pero se fijó. La noche siguiente, se colocó en la biblioteca antes de las 9, fingiendo leer un volumen sobre administración de fincas que bien podría haber estado escrito en griego por todo lo que comprendía. Cuando la señora Ward entró con la bandeja, Isa observó con más atención. Las manos del duque estaban firmes mientras dejaba su libro, firmes mientras alcanzaba el vaso. Bebió, hizo una mueca, dejó el vaso, y en pocos momentos un fino temblor comenzó en sus dedos. Ella lo vio intentar retomar su libro. Vio las páginas revolotear como alas de polilla antes de que se rindiera y lo dejara a un lado. «¿Se encuentra bien, excelencia?» preguntó en voz baja. «Suficientemente bien». Su voz era tensa. «La medicina tiene efectos secundarios. Pasan. Pero el temblor no pasó, no en otra hora». Isa se sentó con su libro sin leer y observó por debajo de sus pestañas cómo el duque se aferraba a los brazos de su silla, con los nudillos blancos bajo los guantes negros, esperando a que su propio cuerpo volviera a obedecerle. En la quinta noche, llegó temprano a la biblioteca y esperó. Cuando la señora Ward trajo la bandeja, Isa se levantó de su silla. «Señora Ward, un momento». Trató de sonar autoritaria, como imaginaba que sonaría una duquesa. ¿Qué hay exactamente en el tónico de su excelencia? La expresión del ama de llaves podría haber congelado el vino. La receta del doctor Whitmore, mi señora. No sabría decir los detalles. No soy boticaria. ¿Quién lo prepara? La propia farmacia del doctor envía una botella fresca cada semana. El tono de la señora. Ward sugería que esta línea de interrogatorio era inapropiada e inoportuna. El sobrino de su excelencia, el señor Cornelius, se asegura de que se entregue puntualmente. Muy atento de su parte. Algo frío se instaló en el estómago de Isa ante la mención de Cornelius, el jugador que heredaría si el duque moría antes de cambiar su testamento. «Ya veo», dijo. «Gracias, señora Ward». El ama de llaves se marchó con un rígido asentimiento. El duque miró a Isa con algo que podría haber sido curiosidad. «¿Desarrollando interés en asuntos farmacéuticos, señora Grimm?» «Desarrollando interés en la causa y el efecto, excelencia». Se acercó a su silla, lo suficiente para ver la palidez grisácea bajo su piel, la forma en que su mandíbula estaba apretada contra los temblores que comenzaban en sus manos. «Usted está firme hasta que bebe ese tónico. A los pocos minutos apenas puede sostener un libro. Eso me parece una medicina que funciona al revés. El doctor me asegura que los temblores son una señal de que el tónico está funcionando, de que mi corazón se está ajustando». Pero había duda en su voz, cuidadosamente enterrada. Isa miró fijamente el vaso vacío en la bandeja. La señora Ward aún no había vuelto a recogerlo. Unas gotas de color ámbar permanecían en el fondo, brillando como miel envenenada a la luz de la lámpara. «¿Puedo?», preguntó alcanzando el vaso. «Señora Grimm, no creo que...» Pero ella ya lo había levantado, inclinado y rozado con su lengua el borde donde se acumulaban los pozos. El sabor la golpeó como una bofetada. Amargo, sí, como debe ser la medicina. Pero bajo la amargura, algo más, algo metálico y erróneo, como lamer un puñado de monedas viejas, como el sabor de la sangre, pero más frío. recubrió su lengua, su garganta, y su boca se inundó repentinamente de saliva mientras su cuerpo intentaba rechazarlo. Dejó el vaso con un golpe seco, con la mano temblando ahora. «Señora Grimm», la voz del duque se agudizó con preocupación. «¿Qué ocurre?» Isa lo miró. A este hombre esquelético en su silla de ruedas, a este extraño que la había comprado para mantenerse vivo. Pensó en Cornelius, asegurándose de que la medicina se entregara puntualmente, en la insistencia de la señora Ward, en la puntualidad y la regularidad, en un sobrino esperando una herencia. «Excelencia», dijo lentamente, con la lengua aún ardiendo por ese sabor metálico, «creo que tiene que dejar de tomar su medicina». «Eso es absurdo, el doctor Whitmore. ¿Quién recomendó al doctor Whitmore?» El duque guardó silencio. Sus ojos grises se encontraron con los de ella, y vio el momento en que se hizo la luz en su mente, terrible y completa. «Cornelius», susurró. «Cornelius lo recomendó después de que mi anterior médico se jubilara». El fuego chisporroteó en la chimenea. El reloj de la repisa marcaba las 9. En algún lugar de la casa, la señora Ward probablemente estaba preparando la dosis de mañana, midiendo el valor de otro día de muerte lenta. «Lo están envenenando», dijo Isa, y las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación, como una confesión, como una declaración de guerra. «Su propia familia lo está envenenando y lo han estado haciendo durante meses». Las manos del duque se aferraron a los brazos de su silla, temblando ahora no por la toxina, sino por la rabia, por la traición, por la amarga confirmación de lo que quizás había sospechado todo el tiempo. «Entonces paramos», dijo en voz baja, con voz de hierro envuelta en terciopelo. «Esta noche paramos y, señora Grimm», la miró con algo nuevo en sus ojos grises invernales, algo parecido al respeto. «Empezamos a defendernos». La mañana después de que Isa vertiera el tónico en los helechos marchitos junto a la ventana, observando el líquido desaparecer en una tierra que probablemente nunca más sostendría vida, el duque no apareció para desayunar. La señora Ward dio la noticia con su habitual estoicismo. «Su excelencia está indispuesto. Tomará sus comidas en sus aposentos hoy». Pero cuando Isa subió las escaleras hacia el ala del duque, ignorando la desaprobación de labios apretados del ama de llaves, no lo encontró en la cama, sino vestido y sentado junto a su ventana, mirando los jardines descuidados con una expresión de profundo cansancio. «No debería estar aquí», dijo sin volverse. «No es decoroso». «Nada de este arreglo es decoroso, excelencia». Isa cerró la puerta tras de sí. «¿Cómo se siente?» «Como si me hubieran envenenado durante 6 meses y acabara de parar». Giró su silla para mirarla, y ella vio lo que la luz de la mañana revelaba. Se veía peor, no mejor. Su piel había adquirido un tono grisáceo y tenía ojeras oscuras. «Abstinencia, sospecho. Mi cuerpo se ha acostumbrado a lo que sea que me han estado dando. ¿Deberíamos llamar a un médico de verdad? ¿A alguien no recomendado por Cornelius? Y decirle que... que sospecho que mi familia me envenena, pero no tengo más pruebas que la palabra de una chica de 18 años y mi propia paranoia?» La risa del duque fue amarga. «No, señora Grimm, estamos solos en esto, lo que significa que debemos movernos rápido». Señaló una pila de volúmenes encuadernados en cuero sobre la mesa a su lado. «Libros contables», se dio cuenta Isa, con sus lomos sellados con los años. 1842, 1843, 1844. Décadas de la historia de Nightshade, registradas en tinta descolorida. «Si voy a morir», dijo el duque, «y sospecho que así será, con veneno o sin él, mi cuerpo ha sido demasiado dañado para recuperarse del todo, entonces usted debe estar lista para ocupar mi lugar. El testamento puede ser impugnado. Cornelius argumentará que manipuló a un moribundo, que no es apta para administrar una finca de este tamaño. Su única defensa será el conocimiento. Debe conocer Nightshade mejor que él, mejor que nadie. No sé nada sobre dirigir una finca», susurró Isa. «Entonces comenzamos su educación hoy». Y así lo hicieron. La biblioteca se convirtió en su reino, su fortaleza, su aula. Cada mañana, Isa encontraba al duque ya allí, posicionado ante la gran mesa de roble que dominaba el centro de la sala. Ante él estarían desplegados los documentos de la lección del día: padrones de inquilinos, registros de cosecha, cuentas de mantenimiento, precedentes legales. Él esperaba hasta que ella se instalaba en la silla a su lado, nunca enfrente, siempre al lado, para que pudiera ver lo que él veía. Y entonces comenzaba. Su voz, ya debilitada por el veneno que se había filtrado en su sistema durante meses, se volvía ronca al mediodía. Así que Isa aprendió a leer los libros contables ella misma, con el dedo trazando líneas de gastos e ingresos. Mientras el duque corregía su interpretación, explicaba el contexto, revelaba los patrones que separaban a un administrador leal de un malversador, a un comerciante honesto de un estafador. Aquí, decía él, señalando una página con un dedo enguantado, vea cómo los cargos del herrero aumentaron un 30% en 1843, y aquí, en el mismo año, el administrador anota un número inusual de bisagras rotas, puertas dañadas, herramientas que requieren reemplazo. Sus ojos grises invernales se fijaban en el rostro de ella. ¿Qué le dice esto? Isa aprendió a pensar antes de responder, a ver más allá de los números la historia que contaban. Que alguien estaba rompiendo cosas deliberadamente, creando trabajo, repartiéndose las ganancias con el herrero. Precisamente. El administrador fue despedido ese otoño. Nunca acuse sin pruebas, señora Grimm, pero siempre, siempre observe los patrones. Mientras noviembre se rendía ante diciembre, Isa observó surgir otro patrón. El duque estaba fallando, no dramáticamente, no con el colapso repentino que ella había temido, sino en incrementos tan pequeños que sólo alguien que se sentara con él a diario los notaría. La forma en que se detenía a mitad de una frase, buscando una palabra que siempre le había resultado fácil. El temblor en sus manos, diferente ahora del temblor inducido por el veneno, más firme pero permanente. Las tardes en que simplemente dejaba de hablar y se recostaba en su silla con los ojos cerrados, reuniendo fuerzas para continuar. Ella se convirtió en sus manos cuando las suyas se negaban a cooperar, redactando las cartas que él dictaba a inquilinos y abogados. Se convirtió en sus piernas, subiendo escaleras para recuperar volúmenes de los estantes más altos, mientras él la dirigía desde abajo. Se convirtió en su memoria cuando descendía la niebla, recordándole gentilmente que ya habían discutido el proyecto de drenaje en el campo este, que el contrato con el mercader de carbón se había cerrado la semana pasada. «Léamelo otra vez», decía él, después de que ella hubiera escrito alguna instrucción u observación, y ella leía con su voz clara lo que la mano de él ya no podía estabilizarse para escribir. A veces él asentía satisfecho. A veces cerraba los ojos y susurraba, «Quiero escucharlo de nuevo». Comprendió después de un tiempo que no estaba comprobando su exactitud. Estaba escuchando sus propios pensamientos a través de la voz de alguien que le sobreviviría, haciéndolos reales, haciéndolos permanentes. El invierno se profundizó. El fuego de la biblioteca ardía constantemente ahora, pero aún así, el duque vestía su abrigo negro en el interior. Aún así, sus dedos permanecían enguantados. Isa le traía té que apenas probaba. Le traía las galletas que horneaba la señora Ward, que él mordisqueaba y dejaba a un lado. La comida parecía haberse vuelto irrelevante para él, algo que su cuerpo ya no recordaba cómo desear, pero su mente permanecía afilada, agudizada por la urgencia. «Los contratos de los inquilinos», dijo una tarde gris de enero, mientras la nieve caía silenciosamente tras las ventanas, «los he mantenido a corto plazo, renovables anualmente. ¿Sabe por qué?» Isa lo consideró. Habían estado estudiando los arreglos de los inquilinos durante semanas. «Control», dijo finalmente, «un inquilino con un contrato anual no puede permitirse enfadar a su casero. Pagará a tiempo, mantendrá la propiedad, no causará problemas». «Sí». «¿Y qué tiene de malo ese enfoque?» Ella hizo una pausa. Este era su método, no simplemente enseñarle lo que él había hecho, sino hacer que ella lo cuestionara, lo mejorara, lo hiciera suyo. «Engendra resentimiento», dijo lentamente, «sin seguridad. No hay incentivo para hacer mejoras reales si pueden ser desalojados al final del año. Harán lo mínimo para sobrevivir. Nada más, el duque sonrió, una expresión rara y genuina que transformó su rostro demacrado en algo casi cálido. Está lista, dijo en voz baja. ¿Lista para qué? Para ser mejor de lo que yo fui. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de ella con la suya. Que el cuero negro estaba frío contra su piel. Cuando yo me haya ido, no debe limitarse a preservar Nightshade como yo lo hice. Debe convertirlo en algo mejor, algo digno del precio que pagó para heredarlo. La garganta de Isa se apretó. En los meses transcurridos desde su boda, este hombre se había convertido en algo que ella no había previsto. No un marido, ciertamente. No un padre. El suyo propio había perdido ese derecho. Sino algo más. Un maestro, un conspirador, la única persona en su vida que alguna vez la había mirado y visto, no una carga o una mercancía, sino una mente que valía la pena afilar, un potencial que valía la pena cultivar. Lo haré, prometió, lo juro. Afuera la nieve seguía cayendo, enterrando los jardines en un silencio blanco. Dentro de la biblioteca, rodeados por siglos de historia de Nightshade, un duque moribundo y una chica de 18 años se inclinaban una vez más sobre sus libros contables, compitiendo contra el tiempo para construir una fortaleza de conocimiento que ni siquiera la muerte pudiera vulnerar. La carta llegó un viernes a finales de febrero, entregada por un jinete cuyo caballo era demasiado fino para un mensajero común. La señora Guard la llevó a la biblioteca en su bandeja de plata, con una expresión aún más desaprobadora de lo habitual. Del señor Cornelius Grimm, anunció como si el nombre mismo fuera desagradable. Solicita el honor de visitar a su excelencia este domingo para el té. Trae a su hermana, la señorita Prudence, y a su primo, el señor Gerard Whitlock. El duque tomó la carta con dedos que temblaban solo levemente ahora. Había estado mejorando estas últimas semanas, recuperando algo de la fuerza que el veneno le había robado, pero ante la vista de la letra de su sobrino, su rostro se puso cuidadosamente en blanco. «¡Qué considerado!», dijo en voz baja, acordarse de repente de su afecto familiar después de meses de silencio. Isa levantó la vista del mapa de la finca que había estado estudiando. «Saben que dejó de tomar la medicina. Por supuesto que lo saben. El doctor Whitmore habrá informado que rechacé su último cargamento». El duque dejó la carta a un lado como si pudiera contaminar los libros contables desplegados ante ellos. «Vienen a evaluar el daño, a ver si me estoy muriendo lo suficientemente rápido sin su ayuda». «Entonces, rechácelos. Usted es el duque. Puede negarles la entrada». «Y confirmar sus sospechas de que estoy sobre ellos. No». Giró su silla para mirarla de frente. «Los recibiremos con toda la cortesía que su posición exige». Y usted, señora Grimm, estará a mi lado. El domingo llegó frío y brillante, el tipo de día invernal cristalino que hacía aún más evidente la decadencia de Nightshade. Los jardines eran esqueléticos bajo su manto de nieve derretida. Las contraventanas del ala este colgaban torcidas de sus bisagras. La fuente del patio se había agrietado en la última helada fuerte y nadie se había molestado en repararla. Isa se vistió con cuidado, con el único vestido bueno que el duque había mandado hacer para ella. Lana verde e intenso que hacía que su piel pareciera menos pálida y su cabello oscuro menos severo. Se veía, pensó mientras se estudiaba en el espejo manchado, como alguien jugando a disfrazarse con la ropa de una muerta, como una niña fingiendo ser una duquesa. Pero cuando bajó al salón donde el duque esperaba, posicionado junto al fuego con una manta sobre las piernas, y el servicio de té dispuesto en la mesa ante él, él asintió con aprobación. «Parece el personaje», dijo. «Ahora debe interpretarlo. Recuerde, no es la chica que su padre vendió. Es la duquesa de Nightshade, y esta es su casa. Actúe en consecuencia». Los buitres llegaron a las 3 en punto. Cornelius Grimm entró primero, e Isa comprendió inmediatamente por qué el duque lo había llamado un jugador. Tenía el aspecto de alguien que había vivido demasiado bien durante demasiado tiempo. La carne blanda alrededor de la mandíbula, una ligera barriga tensando su chaleco, dedos adornados con anillos que captaban la luz como promesas de riqueza. Su sonrisa era todo dientes y nada de calor. «Tío, qué bien se ve. Habíamos oído informes tan preocupantes sobre su salud». Detrás de él venía Prudence, una mujer de rasgos afilados de unos 40 años, cuyo vestido de mañana parecía prematuro o quizás optimista. Y finalmente, Gerard Whitlock, más joven que los demás, con ojos calculadores que recorrieron la habitación, catalogando su contenido como un subastador tasando lotes. «Familia», dijo el duque sin levantarse, pues no podía hacerlo. «¡Qué inesperado! Permítanme presentarles a mi esposa, la duquesa de Nightshade». La pausa fue infinitesimal, pero inconfundible. Isa vio la mirada de Prudence recorrerla de arriba abajo. Vio el desprecio en esos ojos fríos. «Esta chica, esta niña, encantadora», dijo Cornelius, ejecutando una reverencia que lograba ser a la vez correcta y burlona. «Nos enteramos de las nupcias del duque, por supuesto», aunque la rapidez causó cierta preocupación en la familia. «Soy capaz de tomar mis propias decisiones, Cornelius», dijo el duque con calma. «Hasta donde sé, no requiero permiso de mis herederos para dirigir mis asuntos personales». «Herederos presuntos», corrigió Gerard con suavidad, instalándose en una silla sin invitación. «Nada es seguro en este mundo, ¿verdad, primo?» La señora Ward entró con té fresco, con el rostro impasible mientras servía. Isa aceptó su taza y bebió lentamente, observando a los visitantes por encima del borde. Se posaban en sus asientos como aves de rapiña, con los ojos brillantes de anticipación, entablando una conversación educada que no engañaba a nadie. «Se le ve mejor, tío», observó Prudence. «El doctor Whitmore mencionó que usted había interrumpido sus tratamientos. Muy imprudente, sin duda. Descubrí que sus tratamientos aceleraban mi declive en lugar de prevenirlo», replicó el duque. «He decidido dejar que la naturaleza siga su curso sin asistencia». «¿Asistencia?», repitió Cornelius, y algo parpadeó tras su máscara jovial. «¡Qué elección de palabras tan curiosa!». La conversación continuó en esa tónica durante otro cuarto de hora. Palabras corteses ocultando bordes afilados, una preocupación que se sentía como una amenaza. Isa permaneció en silencio, tal como se le había instruido, observando y aprendiendo hasta que Gerard cometió su error. «La finca debe ser una carga terrible para usted, tío», dijo él, señalando vagamente la elegancia descolorida de la estancia. «Todos estos edificios desmoronándose, los costes de mantenimiento. Quizás sería prudente empezar a hacer arreglos. Transferir algunas de las responsabilidades de gestión a aquellos de nosotros que somos más jóvenes, más capaces». Su mirada se deslizó hacia Isa con un desprecio apenas oculto. Ciertamente, no se puede esperar que su novia comprenda las complejidades de Nightshade. Algo frío y brillante cristalizó en el pecho de Isa. Dejó su taza de té con un golpe seco. «Las cabañas de los inquilinos del este requieren techado nuevo», dijo ella con claridad. «Coste estimado en 43 libras, a completarse antes del otoño. El proyecto de drenaje en los campos bajos excede el presupuesto en un 12% debido a un lecho de roca inesperado, pero aumentará el rendimiento en un 20% estimado en 2 años, lo que lo convierte en una inversión sólida. El contrato de arrendamiento del molinero vence en mayo. Pedirá una reducción del alquiler, alegando la mala cosecha, pero sus libros muestran que vende grano extra en el mercado de Ashford. Ofreceremos la renovación a las tasas actuales o anunciaremos la vacante». El silencio que siguió fue profundo. La boca de Gerard se había abierto ligeramente. La taza de té de Prudence se quedó congelada a mitad de camino hacia sus labios. Incluso la sonrisa practicada de Cornelius se había desvanecido. «El plan de malversación del herrero de 1843», continuó Isa, entusiasmada con el tema. «Recaudó aproximadamente 200 libras durante 18 meses antes de que el administrador fuera despedido. He implementado nuevos procedimientos de auditoría para evitar robos similares. ¿Le gustaría que los revisara con usted, señor Whitlock, ya que está tan preocupado por la gestión de la finca?». El duque emitió un sonido que podría haber sido una tos o una risa rápidamente reprimida. «Mi esposa», dijo él en medio del silencio atónito, ha demostrado ser notablemente apta para comprender las complejidades de Nightshade. De hecho, he descubierto que su conocimiento de los asuntos de la propiedad es superior al mío en varios aspectos. La juventud, al parecer, tiene ventajas más allá del mero vigor. Cornelius había recuperado la compostura, pero sus ojos se habían vuelto planos y fríos. Qué industriosa por su parte. Casi se podría pensar que se está preparando para gestionar Nightshade sola. Se podría, coincidió el duque agradablemente. Después de todo, la viudez es siempre una posibilidad cuando uno se casa con un hombre de mi edad. Sería irresponsable no prepararse. La viudez conlleva ciertas limitaciones, tío. Prudence dejó su taza con cuidado deliberado. La ley protege los patrimonios de legados inapropiados, particularmente cuando se hacen bajo circunstancias cuestionables. ¿Está cuestionando mi competencia mental, Prudence? La voz del duque seguía siendo suave, pero el hielo corría bajo ella, porque le aseguro que los tratamientos del doctor Whitmore pueden haber debilitado mi cuerpo, pero mi mente permanece bastante sana, al igual que mi derecho a disponer de mi propiedad como mejor me parezca. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Los visitantes intercambiaron miradas rápidas, furtivas, calculadoras. «Simplemente deseamos asegurarnos», dijo Cornelius con cuidado, «de que no está siendo influenciado, de que cualquier decisión que tome sea verdaderamente suya». Isa sintió la mano del duque posarse en su muñeca, donde descansaba sobre el brazo de su silla. Un toque ligero, pero deliberado. Una declaración. «La señora Grimm», dijo él, «me ha influenciado para que deje de beber veneno. Solo por eso estoy profundamente en deuda con ella. Lo que pueda heredar de mí, se lo habrá ganado con lealtad e inteligencia, cualidades que noto que han escaseado entre mis parientes de sangre estos últimos meses». La sonrisa había desaparecido por completo del rostro de Cornelius. Ahora se levantó, con movimientos bruscos. «Veo que nos hemos excedido en nuestra visita. Vamos, Prudence, Gerard. La familia siempre es bienvenida en Nightshade», dijo el duque, «aunque quizás la próxima vez avisen antes de venir. Mi esposa y yo estamos bastante ocupados con los asuntos de la finca». Se marcharon en un crujido de dignidad ofendida y furia apenas contenida. A través de la ventana del salón, Isa vio cómo su elegante carruaje se alejaba, removiendo el barro del camino. «Lucharán», dijo ella en voz baja. «Lucharán con todo lo que tengan». «Sí», coincidió el duque. Parecía exhausto. El enfrentamiento había drenado el poco color que tenía, pero había satisfacción en su voz. «Que lo hagan. Acaban de aprender que usted no es una chica ignorante a la que se pueda intimidar o descartar. Esa es una victoria que vale la pena saborear». Isa se apartó de la ventana para encontrarlo observándola, con algo parecido al orgullo en sus ojos grises invernales. «Estuvo magnífica», dijo suavemente. «Feroz, mi pequeña leona». Y por primera vez desde el día de su boda, Isa sonrió. La primavera llegó tímidamente a Nightshade, como si no estuviera segura de ser bienvenida. Las campanillas de invierno brotaron a través de la tierra medio congelada en el jardín sur, y los antiguos manzanos del huerto empezaron a mostrar el primer rubor de los capullos. Isa había empezado a recorrer los terrenos cada mañana, catalogando mentalmente lo que necesitaba atención, tanto necesitaba atención, y planeando las mejoras que haría cuando la finca fuera verdaderamente suya, si llegaba a serlo, si el duque vivía lo suficiente para finalizar el testamento, si su cuerpo podía resistir el daño ya causado. El duque se había recuperado un poco desde que dejó el veneno, pero Isa había aprendido a leer las señales que otros podrían pasar por alto. La forma en que se cansaba más fácilmente a medida que los días se alargaban. Las tardes en que se sentaba en la biblioteca, mirando la misma página durante una hora, sin leer, solo descansando la vista en palabras familiares. Las noches en que ella oía las ruedas de su silla en el pasillo a horas intempestivas, a las 2 de la mañana, a las 4, y sabía que el sueño le había esquivado de nuevo. Fue en una de esas noches de insomnio a principios de abril cuando lo encontró en el salón de baile. Ella misma había estado vagando por la casa, inquieta por la ansiedad, ante la última carta del abogado. Cornelius estaba montando un desafío formal, alegando influencia indebida y exigiendo que un médico examinara las facultades mentales del duque. La batalla legal estaba comenzando y sería brutal. El salón de baile estaba en el ala más antigua de la casa, un espacio vasto que había estado cerrado durante años. La señora Ward lo mantenía bajo llave, alegando que el suelo era inseguro y el techo propenso a goteras. Pero esta noche la puerta estaba entreabierta y a través de ella se derramaba la luz pálida de un solo candelabro. Isa empujó la puerta para abrirla más y lo encontró allí, con su silla posicionada en el centro del suelo vacío. El candelabro estaba sobre el viejo piano en la esquina, sus llamas reflejadas en los espejos polvorientos que bordeaban las paredes, multiplicando la solitaria figura del duque en una docena de duplicados fantasmales. «Excelencia», su voz resonó en el cavernoso espacio. «Es pasada la medianoche. Debería estar descansando». «Estaba descansando», dijo él sin volverse. «He estado descansando durante 6 meses. Esta noche quería recordar lo que se siente al estar en una habitación hecha para vivir, no para morir». Ella cruzó el suelo lentamente, con sus pasos sonando fuertes sobre el parqué deformado. Al acercarse, vio que sus ojos estaban fijos en la pared del fondo donde colgaba un retrato, descolorido ahora, pero aún discernible. Un joven de traje de noche, de cabello oscuro y hombros anchos, de pie junto a un piano, con la mano extendida como si invitara a alguien a bailar. «¿Es usted?», preguntó ella suavemente. «Hace 40 años, antes del accidente que me quitó las piernas, antes de que mi esposa muriera en el parto, llevándose a mi hijo con ella, antes de que esta casa se convirtiera en un mausoleo». Su voz era distante, recordando: «Solía dar bailes, señora Grimm. ¿Puede imaginar esta sala llena de luz, música y risas? Se me consideraba un bailarín bastante consumado». Isa miró el salón de baile vacío, intentando poblarlo con fantasmas de alegría. Parecía imposible que aquel espacio decadente hubiera albergado alguna vez algo que no fuera dolor. «Nunca he bailado», dijo ella. «Mi padre no podía pagar maestros de baile. Y después de que mi madre murió, no hubo asambleas ni fiestas, nada de eso». El duque giró su silla para mirarla, y a la luz de las velas, su expresión era ilegible. «¿Nunca?». Se quedó callado un largo momento, con sus manos enguantadas descansando en los brazos de su silla. Luego extendió una mano hacia ella, con la palma hacia arriba, en un gesto extrañamente similar al del joven del retrato. «Entonces pondremos remedio a esa deficiencia en su educación». «Excelencia, yo no». «¿Sabe tararear, señora Grimm?». La pregunta fue tan inesperada que ella se rió, un pequeño sonido de sorpresa que resonó en la habitación vacía. «Supongo que sí». «Entonces complazca a un viejo, venga aquí». Ella se acercó lentamente y puso su mano en la de él. Su agarre era gentil pero firme, más estable de lo que esperaba. Con la otra mano, él le indicó que se moviera ligeramente a su izquierda, posicionándola como si estuvieran a punto de comenzar un baile formal. «Ahora», dijo él, «tararee algo. ¿Cualquier cosa? Una melodía que cantara su madre, tal vez». A Isa se le apretó la garganta ante la mención de su madre, pero después de un momento empezó a tararear una melodía sencilla, una de las canciones populares que su madre cantaba mientras trabajaba en la cocina. Las notas temblaron al principio, cohibidas en el vasto espacio, luego se hicieron más fuertes. El duque cerró los ojos y empezó a balancearse, solo un poco, moviendo los hombros al ritmo. Su mano sostenía la de ella, y él la levantó suavemente, luego la bajó, como si se movieran a través de las figuras de un baile que solo él podía ver. «Sígame», murmuró él, «solo sus hombros, su mano. No necesita pies para bailar, señora Grimm, solo necesita música e intención». Ella se balanceó con él, siguiendo sus movimientos, con las manos entrelazadas subiendo y bajando entre ellos. Era absurdo. Una chica de 18 años y un hombre moribundo en silla de ruedas, bailando sin moverse, en un salón de baile vacío iluminado por velas robadas. Pero algo en el momento trascendió el absurdo y se convirtió en algo más, algo dolorosamente bello. Isa continuó tarareando, su voz cobrando más confianza, y los movimientos del duque se volvieron más fluidos, más seguros. Sus ojos se abrieron y se encontraron con los de ella, y en ellos no vio el cansancio gris invernal al que se había acostumbrado, sino algo más cálido, algo que podría haber sido felicidad, o el recuerdo de la felicidad, o el fantasma de lo que la felicidad se sintió alguna vez. «Tiene un talento natural», dijo suavemente. «Mírese, una duquesa bailando en su propio salón de baile». «En realidad no estamos bailando», susurró ella, aunque no dejó de balancearse. «¿Ah, no?» Él giró su silla ligeramente, guiándola con sus manos unidas para que la siguiera, y giraron lentamente en el centro del salón, con los espejos reflejando su movimiento hasta el infinito. «He asistido a 100 bailes, señora Grimm, y le digo de verdad que nunca he tenido una pareja más elegante». Las lágrimas pincharon los ojos de Isa, repentinas e inesperadas, porque comprendió lo que él le estaba dando en ese momento. No un baile real, ninguno de los dos podía tener eso, sino la idea de un baile, la forma de la alegría esbozada en sombras y luz de velas, y una melodía tarareada, un recuerdo que se estaba creando para que ella pudiera llevarlo adelante cuando él se hubiera ido. «Gracias», susurró ella, con la voz quebrada. «No». Su mano se apretó sobre la de ella. «Gracias a usted por ver no lo que soy, sino lo que fui, lo que podría haber sido para usted en otra vida, en otro tiempo». Continuaron balanceándose, e Isa tarareó entre lágrimas, una canción diferente ahora, una que ni siquiera reconocía, notas extraídas de algún lugar profundo que no sabía que existía. Los ojos del duque nunca abandonaron el rostro de ella, y vio en ellos una ternura terrible, el tipo de afecto que no provenía de la pasión, sino de algo más raro, un cuidado genuino. «Si hubiera sido joven», dijo él en voz baja, casi para sí mismo, «si la hubiera conocido cuando era el hombre de ese retrato, habría bailado cada baile con usted. Habría escandalizado a la sociedad monopolizando su carné. Habría sido insufrible. Eso me habría gustado», dijo Isa, y lo dijo con una intensidad que la sorprendió. La melodía se desvaneció y su balanceo se ralentizó hasta detenerse, pero él no soltó su mano. Se quedaron allí en el centro del salón de baile, con las velas consumiéndose, con la noche profundizándose a su alrededor. «En otra vida», dijo el duque finalmente, «habría sido mi hija o mi sobrina, alguien a quien yo habría podido proteger sin escándalo, amar sin complicaciones. En esta vida es mi esposa, mi alumna, mi conspiradora, y si la ley tiene a bien convertirla en mi heredera, será mi legado. Pero esta noche, solo por esta noche, es mi última pareja de baile, y eso es suficiente». Levantó la mano de ella hacia sus labios y depositó un beso en sus nudillos a través del guante. Formal, paternal, dolorosamente casto. «Váyase a la cama, señora Grimm. Mañana tenemos correspondencia con los abogados y necesitará tener el ingenio despierto». Isa asintió sin confiar en su voz. Apretó su mano una vez, luego la soltó y se dirigió hacia la puerta. «Isa». Ella se detuvo. Él nunca había usado su nombre de pila antes. «Me ha dado algo que pensaba que había perdido para siempre», le dijo él, retirándose de nuevo, «la capacidad de sentir algo que no sea amargura. Pase lo que pase, haga lo que haga Cornelius y sus buitres, no pueden quitarme eso, usted ya ha ganado». Ella huyó antes de que las lágrimas cayeran por completo, con sus pasos resonando por los pasillos vacíos de Nightshade. Detrás de ella, oyó el lento chirrido y arrastre de su silla mientras él regresaba a sus aposentos, tarareando suavemente la melodía de su madre, imperfectamente recordada, cruzando la oscuridad como una oración. El abogado llegó un martes a finales de mayo, cuando los jardines mostraban finalmente signos de la transformación que Isa había iniciado. El señor Piton era un hombre anciano, casi tanto como el duque, con los dedos manchados de tinta y ojos afilados como cristal roto tras sus gafas. Había servido a la familia Grimm durante 40 años y, según les informó con seca precisión, había visto pasar a tres duques. «No tengo por costumbre fomentar la discordia familiar», dijo mientras la señora Ward le servía el té en la biblioteca, «pero tampoco tengo por costumbre ver a ladrones heredar lo que han intentado asesinar para obtenerlo». El duque, situado frente a él, con la luz de la mañana resaltando sus rasgos demacrados, asintió lentamente. «¿Me cree entonces sobre el envenenamiento?» «Creo que el momento de la contratación del doctor Whitmore, la repentina atención de Cornelius y su notable mejoría al cesar el tratamiento, hablan por sí solos». Petton abrió su maletín de cuero y extrajo un fajo de documentos. «He redactado el Nuevo Testamento según sus instrucciones. Debo advertirle que, con toda seguridad, será impugnado. Cornelius alegará influencia indebida, incompetencia mental, coacción. Ya ha contratado a Hartley e Hijos, abogados caros especializados en disputas patrimoniales. Que contrate al mismísimo Consejo del Rey», dijo el duque con calma. «El testamento es sólido, legalmente inatacable, siempre que podamos demostrar su competencia mental en el momento de la firma». Petón miró a Isa, que estaba sentada en silencio en su silla habitual junto al duque. «Ahí es donde su educación se vuelve crucial, señora Grimm. Debe ser capaz de demostrar que es una administradora capaz, no una oportunista manipuladora, que la decisión del duque de nombrar la heredera universal es racional y no el capricho senil de un moribundo». «Ella puede demostrarlo», dijo el duque. «Muéstrale, Isa». Durante la siguiente hora, Isa guió a Petton a través de los registros de la finca, las mejoras que había implementado, los ahorros de costes y las relaciones con los inquilinos que había cultivado cuidadosamente. El abogado escuchó sin expresión, tomando notas ocasionalmente y haciendo preguntas agudas que ella respondió con creciente confianza. Cuando terminó, Petton se recostó en su silla y la miró con algo que podría haber sido respeto. «La ha enseñado bien, excelencia». «Ella se enseñó a sí misma», replicó el duque. «Yo solo proporcioné los materiales y la motivación. Ahora, ¿qué debemos hacer para que este testamento sea inexpugnable?» Petton expuso los requisitos con precisión clínica. El testamento debía ser presenciado por tres partes independientes que pudieran dar fe de la lucidez del duque. Un médico, que no fuera el doctor Whitmore, debía examinarlo y proporcionar una confirmación escrita de su competencia mental. El documento debía ser firmado, sellado y presentado ante el tribunal antes de que se pudiera montar cualquier impugnación. «El tiempo es esencial», concluyó Petton, con la mirada fija en el rostro del duque. «No pretendo ser indiscreto, excelencia, pero no se le ve bien. Me estoy muriendo», dijo el duque simplemente. «El veneno dañó mi corazón, mis órganos. Dejarlo me salvó la vida a corto plazo, pero no puede deshacer meses de lesiones. Me quedan semanas, tal vez un mes si la fortuna me favorece». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte formalmente pronunciada. Las manos de Isa se apretaron en su regazo, con las uñas clavándose en sus palmas. Lo sabía, por supuesto. Lo había visto debilitarse a pesar del cese del veneno, pero oírle decirlo tan claramente lo hizo real de una manera que no lo había sido antes. «Entonces, empezamos inmediatamente», dijo Petton, levantándose. «Haré los arreglos para el doctor Morrison de Londres. Está fuera del alcance de Cornelius, y su testimonio tendrá peso. Necesitaremos a los testigos para el final de la semana. Y, excelencia», se detuvo en la puerta, «debe conservar sus fuerzas. La firma debe ser presenciada personalmente. Debe estar alerta, ser elocuente y demostrar que está sano de juicio». Después de que Petton se marchara, el duque permaneció en silencio, con la mirada fija en la pila de documentos que determinarían el futuro de Isa. El Nuevo Testamento, la declaración jurada de apoyo, el inventario de los bienes que pasarían a ella, tierras, edificios, inversiones, deudas, todo. «Debería descansar», dijo Isa suavemente. «No hay tiempo para el descanso». Atrajo los documentos hacia sí y buscó su pluma. «Estos deben ser revisados. Cada palabra debe ser perfecta. Cornelius escrutará cada cláusula, cada frase, buscando debilidades. Entonces, lo revisaremos mañana cuando esté más fuerte. Puede que mañana no esté más fuerte. La pluma tembló en su agarre y la dejó con una suave maldición. Puede que esté más débil. Cada día ahora es una apuesta, Isa. Cada hora. Ella se movió a su lado. Puso su mano sobre la de él. Entonces déjeme ayudarle. Usted lea. Yo escribiré. Trabajaremos juntos como siempre lo hemos hecho. Y así lo hicieron. Mientras el sol cruzaba el cielo y se hundía hacia el atardecer, trabajaron los documentos página por página. La voz del duque crecía y luego se desvanecía en un susurro, pero continuaba. La mano de Isa se acalambró de tanto escribir, pero no se detuvo. La señora Ward trajo la cena que apenas probaron. Trajo velas frescas cuando falló la luz. Trajo miradas preocupadas que ninguno reconoció. Eran cerca de las 12 cuando Isa oyó la primera tos. Una cosa pequeña, rápidamente reprimida. El duque continuó leyendo, con su dedo trazando la línea de texto. Pero entonces ocurrió de nuevo, más profunda, arrancando algo suelto en su pecho. Giró la cabeza con la mano presionada contra la boca, y cuando la bajó, Isa vio la mancha oscura en su guante. «Sangre, excelencia». «No es nada». Continúe con el párrafo 7. Está tosiendo sangre. Esto no es nada, Isa. Él se giró hacia ella y a la luz de las velas, su rostro era cadavérico, con la piel estirada demasiado fina sobre el hueso. Me estoy muriendo. Esto no es noticia. Lo que importa es que muera habiendo asegurado su futuro. Ahora, por favor, párrafo 7. Su visión se nubló por las lágrimas, pero ella se inclinó sobre la página y continuó escribiendo. Su voz se reanudó, firme a pesar del estertor húmedo que había debajo. Otra tos, más sangre, más oscura ahora, manchando el pañuelo que se presionaba contra los labios. El reloj dio la 1, dio las 2. La casa se asentó a su alrededor, silenciosa excepto por el rasgueo de la pluma de Isa y la respiración fatigada del duque. «Esa es la última enmienda», dijo finalmente, mientras la primera luz gris del amanecer se filtraba por las ventanas. Ahora la lista de testigos. Piton sugirió al vicario, al magistrado y... Se detuvo a mitad de la frase. Se llevó la mano al pecho, presionando contra sus costillas como si pudiera retener algo dentro que intentaba escapar. Su respiración venía en jadeos cortos y agudos. «Necesito un momento». Isa estuvo a su lado al instante, con la mano en su hombro. «Voy a mandar a buscar al doctor Morrison ahora». «Todavía no. El testamento debe ser». «El testamento está terminado. Hemos hecho todo lo que podíamos esta noche. Por favor, excelencia, por favor, descanse». Él la miró con ojos que parecían haber envejecido otra década en las últimas horas. «Promete que hemos hecho lo suficiente. Hemos construido una fortaleza», susurró ella. «En el papel, en la ley, en todo lo que importa. No pueden vulnerarla. Me ha dado todo lo que necesito para luchar». Él se desplomó en su silla, agotado el último resto de sus fuerzas. «Bien, eso está bien». Ella le ayudó a volver a sus aposentos mientras salía el sol, con su peso pesado sobre su hombro y las ruedas de su silla arrastrándose. La señora Ward los recibió en el pasillo con el rostro pálido de miedo, pero Isa negó con la cabeza. «Todavía no. El médico todavía no. Deje que descanse primero». Ella lo instaló en su cama. La primera vez que entraba en sus aposentos privados, pero el decoro parecía carecer de sentido ahora. Parecía imposiblemente pequeño contra la colcha oscura, con su respiración superficial y fatigada. El pañuelo que apretaba en su mano estaba empapado de sangre. «Isa», susurró él, «cuando Piton regrese, la firma. Debe asegurarse. Me aseguraré. Lo prometo. Descanse ahora». Sus ojos se cerraron y por un momento terrible ella pensó que se había ido. Pero entonces su pecho subió, bajó, subió de nuevo. Seguía respirando, seguía luchando. Ella se sentó junto a su cama mientras la luz de la mañana se fortalecía, velando por él de la misma forma que él había velado por el futuro de ella durante la larga noche. Los documentos yacían en la biblioteca de abajo, con la tinta aún secándose. una fortaleza de papel, como ella había dicho, construida palabra por palabra contra la oscuridad. Todo lo que quedaba era firmarlos antes de que la oscuridad ganara. El doctor Morrison llegó de Londres el jueves, un hombre de rostro severo con bigotes plateados y una reputación de honestidad que ni siquiera Cornelius podía impugnar. Examinó al duque durante 2 horas, probando su memoria, su razonamiento, su comprensión de los documentos que estaba a punto de firmar. Cuando salió de los aposentos del duque, lo declaró frágil de cuerpo, pero sano de juicio, y puso su sello profesional en un documento que resultaría crucial en las batallas venideras. Los testigos llegaron el viernes, el vicario, temblando ante la gravedad de la ocasión, el magistrado, que conocía al duque desde hacía 30 años, y el propio anciano señor Peyton, que actuaría como abogado y tercer testigo. Se reunieron en la biblioteca al mediodía, con el Nuevo Testamento desplegado sobre la gran mesa de roble como un estandarte de batalla. El duque se había recuperado para esto, reuniendo lo que quedaba de sus fuerzas. Estaba vestido con su mejor abrigo negro, su escaso cabello peinado hacia atrás, sus manos enguantadas descansando en los brazos de su silla con deliberada firmeza. Isa estaba detrás de él, con sus propias manos entrelazadas con fuerza para evitar que temblaran. Peyton leyó los pasajes pertinentes en voz alta, con voz formal y clara. Yo, Bartholomew Grimm, duque de Nightshade, estando sano de juicio y cuerpo, una pequeña mueca irónica en la boca del duque ante esto, por la presente lego la totalidad de mi patrimonio, tierras, posesiones e inversiones a mi esposa, Isa Grimm, duquesa de Nightshade, en reconocimiento a su excepcional administración y devoción. El duque alcanzó la pluma. Fue entonces cuando empezaron los golpes. El sonido tronó por toda la casa. Puños en la puerta principal, voces alzadas exigiendo entrar. Los pasos de la señora Ward corrieron por el vestíbulo de entrada con su voz alzada en protesta. Luego otros pasos, pesados y numerosos, abriéndose paso hacia el interior. No pueden entrar sin el permiso de su excelencia. Tenemos todo el derecho de entrar en esta casa. Apártese, mujer. La voz de Cornelius, espesa de furia y pánico apenas contenido. La puerta de la biblioteca se abrió de par en par. Cornelius estaba en el umbral, Prudence detrás de él, y con ellos un hombre corpulento, con bata de médico, al que Isa no reconoció. Detrás de ellos, 2 hombres grandes que tenían el aspecto de matones a sueldo, allí para intimidar, para imponerse. Tío. Cornelius entró zancadas en la habitación, con la mirada recorriendo a los testigos reunidos, el documento sobre la mesa, la mano de su tío aún buscando la pluma. ¿Qué farsa es esta? Un procedimiento legal privado, dijo Peyton con frialdad, levantándose de su silla. Al cual usted no fue invitado, señor Grimm. ¿Privado? ¿Llama privado a que esta chica ha manipulado claramente a mi tío para desheredarnos? Cornelius señaló salvajemente a Isa. Ella lo ha aislado, ha envenenado su mente contra su propia familia. Creo que usted es el experto en envenenamientos, dijo el duque suavemente, y la habitación quedó en silencio. El rostro de Cornelius se puso rojo, luego blanco. No me quedaré aquí para ser acusado. Entonces váyase. La voz del duque era suave, pero con autoridad absoluta. Usted no es bienvenido en esta casa. He traído al doctor Whitmore para que lo examine. Cornelius señaló al hombre corpulento, que dio un paso adelante con una sonrisa aceitosa, para determinar si es competente para tomar tales decisiones. Claramente no lo es. La chica le ha trastornado el juicio. Fui examinado esta mañana por el doctor Morrison de Harley Street, interrumpió el duque. Sus hallazgos constan en acta. Estoy sano de juicio. Los servicios de su doctor Whitmore no son necesarios. Morrison puede ser engañado, sobornado. ¿Ah, sí? El doctor Morrison dio un paso adelante desde donde había estado de pie junto a la ventana. Esa es una acusación seria, señor Grimm. Le sugiero que la retire antes de que me sienta obligado a defender mi reputación profesional ante los tribunales. Cornelius balbuceó, su emboscada cuidadosamente planeada, desmoronándose. Prudence puso una mano en su brazo, con sus ojos afilados calculando. Tío, por favor. Solo nos preocupa su bienestar. Esta chica es claramente inadecuada. No tiene linaje ni educación. Tiene más inteligencia en su dedo meñique que todos ustedes juntos, dijo el duque, y por primera vez desde que habían entrado, sonrió, una expresión delgada y terrible. Ella descubrió su veneno. ¿Sabían eso? Ella misma lo probó para confirmar lo que yo sospechaba. Ella salvó mi vida mientras ustedes contaban los días para mi funeral. Mentiras, siseó Cornelius. Los desvaríos de una mente senil. ¿Sabe a qué sabe el arsénico, Cornelius? La voz del duque se había vuelto muy baja, muy peligrosa, metálica, amarga, como monedas viejas en la lengua. El tónico cardíaco del doctor Whitmore estaba lleno de eso, lo suficiente para matar lentamente, para que pareciera un declive natural. Muy inteligente, casi funcionó. La habitación se había quedado en un silencio sepulcral. Incluso los hombres contratados habían detenido su postura amenazadora, de repente inseguros. El vicario se había puesto pálido como el pergamino. La mano del magistrado se había movido al bolsillo de su abrigo, donde Isa sabía que guardaba un pequeño cuaderno para registrar declaraciones. «No puede probar esto», dijo Prudence, pero su voz vaciló. «Guardé las botellas», dijo Isa tranquilamente. «Todas las que fueron entregadas están en un armario bajo llave en la despensa, etiquetadas y fechadas. Estoy segura de que un químico podría confirmar su contenido». Cornelius se lanzó hacia adelante, con su mano buscando los documentos sobre la mesa. «Este testamento es inválido. Lo impugnaré en todos los tribunales. No hará nada». La voz era diferente, más fuerte y venía de arriba. El duque estaba de pie. El corazón de Isa se detuvo. No debería, no podía. Sus piernas no habían soportado peso en años. Su cuerpo estaba demasiado dañado, demasiado débil. Pero sus manos estaban cerradas sobre los brazos de su silla. Sus piernas temblaban bajo él, pero se sostenían. Su espalda recta como el soldado que una vez fue. Cada ojo en la habitación fijo en él. Cornelius retrocedió, con el rostro desencajado por el impacto. Prudence emitió un pequeño sonido asustado. «Me creían indefenso», dijo el duque, con voz temblorosa pero clara. «Me creían débil. Pensaron que podían asesinarme poco a poco y reclamar lo que era mío como si se lo hubieran ganado». Soltó una mano de la silla. La extendió firme, perfectamente firme, hacia Isa. «Esta mujer se lo ganó. Ella me mantuvo vivo. Ella aprendió sobre esta finca. Ella se convirtió en lo que ninguno de ustedes fue nunca, digna». La mano temblaba ahora. El esfuerzo era demasiado, pero Isa estaba allí, moviéndose rápidamente a su lado, dejando que él se agarrara a su hombro para apoyarse. «Soy Bartholomew Grimm», continuó él, con su voz resonando por la biblioteca. «Duque de Nightshade, estoy lo suficientemente sano de juicio y cuerpo para estar ante testigos y declarar mi voluntad. Lo desheredo a usted, Cornelius, a usted, Prudence, a usted, Gerard, donde quiera que esté escondido. Todo lo que tengo va para Isa, cada acre, cada piedra, cada penique. Y si impugnan esto, he instruido al señor Patton para que presente cargos criminales por intento de asesinato». «No se atrevería», susurró Cornelius. «Voy a morir de todos modos», dijo el duque simplemente. «¿Qué tengo que perder? Pero ustedes, ustedes tienen todo que perder, su reputación, su libertad. Elijan sabiamente». El silencio se prolongó. El rostro de Cornelius pasó por una docena de emociones. Rabia, miedo, cálculo. Finalmente, retrocedió hacia la puerta. «Esto no ha terminado», dijo. «Oh, pero sí ha terminado». Las piernas del duque flaquearon, e Isa lo bajó suavemente de nuevo a su silla. «Han perdido. Simplemente no lo ha aceptado todavía. Ahora lárguese de mi casa». Cornelius huyó. Prudence le siguió. El doctor Whitmore se escabulló tras ellos como una rata abandonando un barco que se hunde. Los hombres contratados intercambiaron miradas y se marcharon sin decir palabra. La puerta se cerró de golpe. La casa quedó en silencio. El duque se sentó jadeando en su silla, con el rostro gris, con todo el cuerpo temblando por el esfuerzo de esos pocos momentos de pie. Pero sus ojos brillaban con triunfo. «Excelencia», dijo el doctor Morrison con urgencia, acercándose a su lado. «No debería haberlo hecho». «Lo sé». El duque lo apartó débilmente con la mano. «Pero necesitaba que vieran, necesitaba que entendieran que yo elegí esto, que Isa se lo ganó». Miró a Piton. «El testamento. Ahora, antes de que pierda el conocimiento». Piton puso la pluma en su mano. La firma del duque era temblorosa, las letras apenas legibles, pero la completó. Los tres testigos firmaron debajo. Peyton aplicó su sello, la cera caliente goteando como sangre sobre el pergamino. «Está hecho», dijo en voz baja. «Legal y vinculante, presenciado y sellado». El duque se desplomó en su silla, la pluma cayendo de sus dedos sin fuerza. Isa la atrapó antes de que pudiera rodar por el suelo. «¿Ganamos?», susurró él. Ella se arrodilló junto a su silla, tomando su mano fría entre las suyas. «Ganamos». «Bien». Sus ojos se cerraron. «Bien». El doctor Morrison ya se estaba moviendo, pidiendo a la señora Garde mantas y su maletín médico. Pero Isa se quedó arrodillada, sosteniendo la mano del hombre que acababa de darle el mundo, y vio cómo el coste de su desafío final se posaba sobre él como una mortaja. El duque no se despertó el sábado. El doctor Morrison se mudó a una de las habitaciones de invitados, manteniendo una vigilia que, según dijo, era por necesidad médica, pero Isa sabía que era por amabilidad. La respiración del duque se había vuelto fatigada, con un sonido húmedo. Cada aliento era una lucha ganada y perdida. Sus ojos permanecieron cerrados, su rostro pacífico de una manera que no lo había estado en meses. Como si, habiendo asegurado el futuro de Isa, finalmente se hubiera dado permiso para marcharse. Isa se sentó junto a su cama durante el día y la noche, marchándose solo cuando la señora Gard la obligó físicamente, insistiendo en que comiera algo y descansara una hora. Pero no podía descansar, no podía comer, solo podía sentarse en el salón mirando a la nada, esperando lo inevitable. El domingo amaneció despejado y cálido, el tipo de mañana perfecta de junio, que se burlaba de la oscuridad dentro de los muros de Nightshade. Isa estaba dormitando en la silla junto a la cama del duque cuando lo oyó. Un sonido suave, casi como su nombre. Sus ojos se abrieron de golpe. Los del duque también estaban abiertos, grises como mares de invierno, enfocados en su rostro con una claridad que había estado ausente durante días. «Isa», susurró él de nuevo. «Estoy aquí». Tomó su mano cuidando lo frágil que se sentía, huesos de pájaro envueltos en piel de papel. «Estoy aquí. Excelencia». «No, excelencia». Una tenue sonrisa. «Ya no, solo Bartholomew, solo un viejo que está muy cansado». «Entonces descanse, se lo ha ganado». «Todavía no». Intentó incorporarse, fracasó, con la respiración entrecortada. «Afuera, por favor. Quiero ver el jardín una última vez». «No debería moverse». «Me estoy muriendo, Isa. ¿Qué daño puede hacer?» Su agarre en la mano de ella se apretó con una fuerza sorprendente. «Por favor, he vivido demasiado tiempo en la oscuridad. Déjame morir en la luz». Ella encontró al doctor Morrison en el pasillo y le dijo lo que el duque quería. El médico vaciló, luego asintió lentamente. «Si le trae consuelo, le quedan horas como mucho, tal vez menos». Juntos lo pasaron a su silla. No pesaba casi nada ahora, como si la muerte ya hubiera reclamado su sustancia y solo hubiera dejado el caparazón. Isa lo envolvió en mantas a pesar del calor del día, acomodándolas alrededor de su cuerpo consumido. Él lo soportó todo con un silencio paciente, conservando sus fuerzas para lo que estaba por venir. Ella lo llevó por la casa silenciosa, por los pasillos que él había recorrido durante décadas, hacia las puertas francesas que daban al jardín sur, el jardín que ella había estado cuidando estos últimos meses, devolviéndolo a la vida desde el desierto en que se había convertido. Las rosas estaban floreciendo. Ella no sabía que lo estarían. Había pensado que estaban demasiado dañadas, demasiado descuidadas por mucho tiempo, pero de alguna manera habían sobrevivido y ahora cubrían las viejas celosías en nubes de color blanco, rosa y carmesí profundo. Su aroma llenaba el aire, dulce y pesado, casi abrumador. El duque inhaló profundamente a pesar del dolor que le causaba, y algo en su expresión se suavizó. «Había olvidado», susurró, «lo hermoso que podía ser. Mi esposa plantó estas, Elizabeth. Murió en la primavera cuando apenas estaban brotando. No pude soportar mirarlas después. Dejé que crecieran salvajes». «Ellas la recuerdan», dijo Isa suavemente. «Incluso después de todos estos años, florecen para ella». Ella lo llevó por el camino de grava hasta el banco de piedra bajo el arco de rosas más grande. El sol de la mañana se filtraba a través de las flores, salpicándolo todo con una luz de oro rosado. En algún lugar, un pájaro cantaba. La fuente, que Isa había hecho reparar el mes pasado, borboteaba suavemente. «Aquí», dijo el duque, «detente aquí». Isa puso el freno de la silla y se sentó en el banco a su lado. Durante un largo momento se sentaron en silencio, escuchando el jardín despertarse a su alrededor. Una abeja pasó zumbando, cargada de polen. Las rosas asintieron ante una brisa demasiado suave para ser sentida. «Debería disculparme», dijo el duque finalmente. «¿Por qué?» «Por comprarla, por tratarla como una mercancía, una solución a mi problema». Su respiración chirrió. «Usted merecía algo mejor que ser vendida por su padre y comprada por un hombre moribundo». «Usted me dio un futuro», dijo Isa con la garganta apretada. «Me dio conocimiento, propósito, seguridad. Me dio más de lo que nadie en mi vida me dio jamás. Le di cargas, una finca en decadencia, una batalla legal que consumirá años. Enemigos que nunca dejarán de susurrar que usted manipuló a un viejo débil». Giró la cabeza para mirarla y sus ojos estaban húmedos. «Le di todo lo que tenía, y es a la vez demasiado y no lo suficiente». «Es todo», susurró ella. «Es el mundo». Una lágrima resbaló por su mejilla demacrada atrapando la luz. Quería hacer más. Quería tiempo para verla asentada, verla feliz. Quería llevarla al altar ante un joven que la mereciera. Sostener nietos que tuvieran sus ojos y su espíritu feroz. Su voz se quebró. «Quería ser su padre, Isa. Y solo tuve meses cuando necesitaba años». Ella también estaba llorando ahora, lágrimas calientes y rápidas. «Fue más padre para mí en estos meses de lo que el mío lo fue en 18 años. Entonces muero contento». Alcanzó la mano de ella, sosteniéndola entre las suyas. «Escúcheme ahora. Cuando me haya ido, Cornelius lo intentará de nuevo. Impugnará el testamento. Esparcirá veneno sobre su carácter. La sociedad será cruel. Pero usted es más fuerte que todos ellos. Conoce Nightshade. Conoce a su gente, su tierra, su corazón. Confíe en ese conocimiento. Confíe en usted misma». «Lo haré. Lo prometo». «Y Isa». Su agarre se apretó. «Viva. No solo sobreviva, sino viva. Restaure esta casa. Llénela de luz, risas y vida. Encuentre el amor si llega a usted. Tenga hijos. Haga de Nightshade lo que debió ser. Un hogar, no una tumba. Prométamelo». «Se lo prometo». Las palabras salieron ahogadas, rotas. «Bien». Soltó la mano de ella y se reclinó en su silla, cerrando los ojos. «Bien». Se sentaron en silencio mientras el sol subía más alto. La respiración del duque se hizo más superficial, más trabajosa. Isa sostuvo su mano y esperó, con sus lágrimas cayendo sobre la manta que cubría su regazo. «Isa», susurró él, tan suavemente que ella casi no lo oyó. «Estoy aquí. No compré una esposa». Cada palabra era un esfuerzo extraído de alguna reserva profunda de voluntad. «Encontré una hija. Encontré una razón para decir adiós». Su mano se aflojó en la de ella. Su pecho subió una vez más, bajó y no volvió a subir. El canto de los pájaros continuó. Las rosas asintieron en su danza eterna. La fuente siguió borboteando, indiferente a la partida del hombre que la había construido para una esposa que murió demasiado joven. Isa se sentó con él mientras el sol se movía por el cielo, sosteniendo su mano que se enfriaba. rodeada por las rosas que recordaban el amor y la pérdida, y la extraña y terrible belleza de ambos. Ya no lloraba. Sus lágrimas se habían agotado. Simplemente se sentó, dando testimonio del final de un hombre que la había salvado comprándola, que la había amado enseñándola, que la había liberado muriendo. Cuando el doctor Morrison los encontró una hora más tarde, se quedó a una distancia respetuosa, esperando. Finalmente, Isa se levantó, se inclinó y besó la frente del duque, la primera y última vez que lo hacía. «Gracias», susurró, «por todo, por verme, por creer en mí, por darme las herramientas para construir una vida que valga la pena vivir». Luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la casa, con la espalda recta y el paso firme tras ella. Las rosas siguieron floreciendo, y el viento llevó su aroma como una bendición a través de los jardines de Nightshade. El duque de Nightshade había muerto. La duquesa de Nightshade acababa de nacer. Querida familia, si su corazón se rompió junto al mío en ese jardín, hagan una pausa conmigo ahora. Honremos al duque con un momento de silencio. Un hombre que compró una vida y le dio sentido, que encontró una hija en su última estación, que demostró que el amor no necesita ni pasión ni años, solo verdad. Descansa ahora, Bartholomew. Tu trabajo ha terminado. Un momento de silencio por el duque antes de continuar con el resto de la historia. Querida familia, si todavía están viendo, escriban «Descansa en paz, Bartholomew» en la sección de comentarios para mostrarle al mundo que les importa. El funeral se celebró un miércoles en la pequeña capilla donde se habían casado 4 meses antes. 4 meses. Parecía imposible que toda su vida hubiera cambiado en el lapso de una sola estación, que hubiera pasado de ser la hija descartada de su padre a la duquesa de Nightshade, única heredera de una propiedad que se extendía por 3 condados. La capilla estaba llena, no con dolientes que hubieran amado al duque, sino con curiosos, calculadores, inquilinos preocupados que se preguntaban qué significaría la nueva duquesa para sus sustentos, abogados que olían años de litigios rentables, matronas de la sociedad que habían venido a presenciar el espectáculo de una chica de 18 años heredando un ducado. Y en la primera fila, vestidos de negro que parecía una celebración, Cornelius, Prudence y Gerard. Sus rostros máscaras de dolor que no engañaban a nadie. Isa se sentó sola en el banco de la familia, con su vestido de luto severo y sin adornos, con su velo lo suficientemente grueso como para ocultar el hecho de que sus ojos estaban secos. Había llorado todas sus lágrimas en el jardín. Ahora solo quedaba la certeza fría y clara de lo que debía venir después. El vicario habló de la dignidad del duque, de su servicio a la finca, de su trágico declive. No mencionó el veneno, la familia que había intentado asesinarlo, la joven esposa que lo había salvado el tiempo justo para firmar y dejarle sin herencia. Esas verdades serían examinadas por los tribunales, no por la iglesia. Lo enterraron junto a Elizabeth en el jardín de rosas, bajo una piedra que Isa había encargado. Sencilla, elegante, con solo su nombre, sus fechas, y bajo ellas palabras que ella había elegido con cuidado. Él me enseñó a vivir. Yo le enseñé a dejar ir. Cornelius se había opuesto, por supuesto. Dijo que era inapropiado, presuntuoso. Isa lo había mirado con los ojos grises invernales del duque. Había aprendido esa mirada en la biblioteca durante meses de lecciones. Y le dijo que su opinión era anotada y descartada. La piedra había sido instalada esa mañana. Después del servicio, los invitados regresaron a Nightshade para la lectura del testamento, aunque todos ya conocían su contenido. El señor Peyton lo leyó en voz alta en el salón, con su voz llegando a cada rincón, asegurándose de que no pudiera haber reclamos por falta de audición o malentendidos. La totalidad de la herencia para Isa Grimm, duquesa de Nightshade. Cornelius se puso en pie, con el rostro púrpura de rabia. «Esto es una farsa. Voy a presentar una impugnación formal. Esa chica manipuló a mi tío, lo aisló de su familia». «El difunto duque», interrumpió Peyton con frialdad, anticipó su objeción. dejó una carta sellada para ser leída en caso de tal desafío. ¿Le gustaría que la leyera ahora, señor Grimm, o la guardamos para el magistrado? El color desapareció del rostro de Cornelius. Lo que sea que el duque hubiera escrito en esa carta, Eiza no conocía su contenido. Lo había sellado sin mostrárselo. Era lo suficientemente condenatorio como para hacer que su sobrino reconsiderara. «No has ganado», siseó Cornelius a Eiza mientras salía furioso de la habitación. «Eres una niña jugando a los disfraces en la casa de un muerto. Esta finca te aplastará». Prudence se detuvo en la puerta. Su expresión era casi de lástima. «Él tiene razón. Sabes que solo las deudas te llevarán a la quiebra en un año. Los inquilinos no respetarán a una chica que apenas ha salido de la escuela. Deberías aceptar un acuerdo ahora, mientras todavía estamos dispuestos a ser generosos». Eiza sostuvo su mirada con firmeza. «Su generosidad es anotada y rechazada. Señora, Garde, por favor, acompañe a estas personas a la salida». La ama de llaves, que había estado cerca de la puerta con una satisfacción apenas oculta, dio un paso adelante con placer. «Su Excelencia». El título golpeó a Eiza como un golpe físico. «Su Excelencia». «No, señora Grimm, no la novia niña. Su Excelencia». El peso del título se asentó en sus hombros como la mano del duque, dándole estabilidad. Cuando la casa quedó finalmente vacía de buitres y mirones, Eiza subió las escaleras al despacho del duque. No había entrado allí desde su muerte. Había dejado que la señora Gard lo mantuviera como una especie de santuario. Pero esta noche necesitaba estar allí, rodeada de sus libros, sus papeles, su presencia. Se sentó en su silla, demasiado grande para ella, haciéndola sentir como una niña de nuevo. En el escritorio yacían los libros de contabilidad que habían estudiado juntos, con su caligrafía apretada, desvaneciéndose en los márgenes donde él había hecho notas. Junto a ellos, una carta dirigida a ella de su puño y letra. Sus dedos temblaron al romper el sello. «Mi querida Eiza, si estás leyendo esto, entonces me he ido y estás sola. Perdóname por eso. Perdóname por dejarte enfrentar lo que viene a continuación sin mí a tu lado. Dudarás de ti misma. Mirarás esta finca, estas responsabilidades y te preguntarás si estás a la altura. Oirás la voz de Cornelius en tu cabeza llamándote niña, impostora. Tendrás miedo. Ten miedo. El miedo es la sabiduría reconociendo el riesgo. Pero no dejes que el miedo te paralice. Conoces Nightshade ahora. Conoces a su gente, su tierra, sus ritmos. Sabes qué inquilinos son honestos y quiénes son ladrones. Sabes dónde fluye el dinero y dónde se estanca. Sabes más de lo que yo sabía al doble de tu edad, porque lo aprendiste con el enfoque desesperado de alguien que tenía todo que perder. Confía en ese conocimiento. Confía en la fuerza que te permitió probar el veneno para salvar a un extraño. Confía en la misericordia que te hizo cuidar el jardín de un hombre moribundo cuando podrías haberlo abandonado a su suerte. Y sabe esto, estuve orgulloso de llamarte mi esposa, mi alumna, mi heredera. Pero más que nada de eso, estuve orgulloso de llamarte mi hija en todo excepto en el nombre. Fuiste lo último y lo mejor de mi vida, Eiza. No me llores demasiado tiempo. Vive con amor y fe, Bartholomew». Las lágrimas llegaron entonces, silenciosas y calientes, cayendo sobre el papel y emborronando su firma. Lloró por el padre que había encontrado demasiado tarde, por el futuro que nunca compartirían, por la soledad que se extendía ante ella como un pasillo interminable. Pero cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, se levantó, se secó los ojos, enderezó su espalda como él le había enseñado. El balcón del despacho daba a la finca, a los jardines, a las cabañas de los inquilinos en la distancia, a los campos que se extendían hacia el horizonte. Eiza salió al aire fresco de la tarde y miró su herencia, su reino, su carga, su futuro. 18 años, rica más allá de toda medida, poderosa más allá de lo que había imaginado en el hogar estrecho y desesperado de su padre, y total y devastadoramente sola. Pero no desprevenida, nunca desprevenida. Pensó en las lecciones del duque, en su paciencia, en su cuidadosa instrucción en todo, desde la gestión de inquilinos hasta la negociación de contratos. Pensó en las horas de medianoche en la biblioteca, con su voz volviéndose ronca, mientras se esforzaba por enseñarle una cosa más, prepararla para un desafío más. Pensó en sus últimas palabras en el jardín. Encontré una hija. Encontré una razón para decir adiós. Le haré sentirse orgulloso, susurró al viento, a las rosas que florecían abajo, a la tumba que contenía a la única persona que realmente la había visto. Gobernaré con la misericordia que me enseñó. Haré que Nightshade florezca. Seré digna de lo que me dio. La finca se extendía ante ella en el crepúsculo naciente, llena de promesas y peligros, de oportunidades y obligaciones. En algún lugar de las cabañas de los inquilinos, las familias se sentaban a cenar. En algún lugar de los campos, los cultivos crecían necesitando cuidados. En algún lugar de las cuentas, había problemas que resolver, decisiones que tomar, futuros que asegurar. Y ella se enfrentaría a todo ello, sola pero no desarmada, sufriendo pero no rota. La duquesa de Nightshade se apartó del balcón y regresó al despacho. Había trabajo que hacer. Inquilinos con los que reunirse mañana, contratos que revisar, un desafío legal que preparar, una propiedad que salvar. Encendió la lámpara en el escritorio del duque, su escritorio ahora, y atrajo el primer libro de contabilidad hacia ella. Afuera, la noche cayó sobre Nightshade. Adentro, una joven duquesa se inclinó sobre su trabajo, su sombra alargándose por el suelo, y comenzó la tarea de construir un legado digno del hombre que había comprado su libertad con su fortuna y le había enseñado a gobernar con su último aliento. En el jardín las rosas siguieron floreciendo, manteniendo su vigilia sobre las tumbas de aquellos que habían amado y perdido y encontrado, al final, una extraña redención a la sombra de la muerte. Y en la biblioteca de Nightshade, rodeada de libros y legajos y el aroma persistente del cuero viejo y recuerdos más antiguos, Isa Grimm comenzó su reinado. Mi dulce familia, el duque le dio a Isa todo en 4 meses, su conocimiento, su patrimonio, su último aliento en un jardín de rosas, pero Cornelius no ha terminado. Los acreedores están acechando, y Nightshade está perdiendo un dinero del que el duque nunca le habló. Han estado con Isa a través del veneno, las lecciones, el devastador adiós. Estuvieron allí cuando él la llamó su hija. Y ahora, por favor, demuéstrenme que estas historias les importan. Suscríbanse si no lo han hecho. Denle a me gusta y compartan este video. Alguien ahí fuera lo necesita. Al final de este video verán una sugerencia para otra historia poderosa de nuestro canal. Hagan clic en ella y déjense sorprender por más emociones inolvidables con amor.